Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada Jesús Resucitado. Visita ebenezervillanueva.org.
La Biblia nos enseña, hermano, que en Jesús, en la persona de Jesús, habitó la plenitud de la Deidad. Pero antes de morir y de resucitar, el Señor estaba limitado. Por ejemplo, se cansaba, le daba sed, le daba sueño, como cuando iban en la barca y los discípulos se asustaron y el Señor estaba dormido, le daba sueño. Incluso es bien interesante ver que los sentimientos que tenía Jesús, porque incluso antes de ir a la cruz, la tristeza fue muy profunda en él, porque dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Entonces el Señor estaba limitado antes de morir y resucitar, pero después de que resucitó, ya no estaba limitado. Ya resucitado el Señor, se eliminaron absolutamente todas las barreras que él tenía como humano en su cuerpo. Y cuando nosotros empezamos a ver todo lo que hizo Jesús después de que resucitó, se va a dar cuenta que es impresionante. Y aquí estuvimos viendo algunas cosas de las que el Señor Jesús conversó después de que resucitó. Ahora, estuvimos conversando, por ejemplo, que si leemos en orden cronológico los evangelios y empezamos a buscar lo primero que dijo el Señor después de que resucitó, llegamos aquí a Mateo 28:9 y lo primero que dijo fue: alégrate. Solo que la palabra que se utiliza es salve, y esa palabra se traduce al griego jairo, que significa alégrate, gózate, no estés triste. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor en nosotros ya resucitado? Quitar la tristeza, que tú estés alegre. Así que si has estado triste por alguna razón, porque son tantas las cosas por las cuales las personas pueden estar tristes, pero si hay algo que te ha estado provocando tristeza o mucha tristeza, dile al Señor que te dé alegría. Porque a veces la alegría necesita algo sobrenatural para hacerse real en nosotros. Lo otro es: no temas, no temas. ¿Será que usted tiene temor de algo o por algo? ¿Temor a algo de ahorita, del presente, o temor a algo del futuro, hermano? Que no sabe cómo va a ser, que realmente el único que conoce nuestro futuro es Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él y creerle a Él y no tener temor, porque Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Lo otro que también dijo Jesús después de que resucitó fue: paz a vosotros. Pero si lo acoplamos a nuestro lenguaje sería: tengan paz. Y si lo ponemos en singular es: ten paz. Eso fue lo que dijo Jesús. Y si empezamos a ver en los cuatro evangelios cuáles fueron los diálogos, si me permite decir así, que más dijo Jesús, fue que tuviéramos paz. Cuatro veces. En Lucas y en una vez, y en el evangelio de Juan tres veces. Cuatro veces. Cuatro veces repite el Señor: tengan paz, tengan paz, tengan paz. Puede ser porque se nos olvide, y entonces el Señor nos repita otra vez: tengan paz. O puede ser que tal vez no se nos olvide, sino que alguien no logre entrar a la paz que Dios quiere darle. Entonces viene el Señor y le vuelve a repetir: ten paz. Así que, hermanos benditos, tengan paz. Amén, ten paz. Tú no estás solo. Tú tienes esperanza, hermano, hermana. Tú tienes esperanza. Incluso si estás metido en problemas, pon tus cargas a los pies del Señor y ten paz, porque Él te va a ayudar. Él te va a ayudar con tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, en los estudios. Pero ten paz. Tú necesitas paz, yo necesito paz. La bendición con nosotros, hermano bendito, es que el Dios Todopoderoso está con nosotros y está a favor de nosotros. Entonces es bien importante ver que cuatro veces, tenga paz, tengan paz, tengan paz y tengan paz. ¿Qué más dice el Señor? Le pregunta al Señor, ¿por qué estás turbado, confundido, asustado, miedoso? ¿Por qué? Hay gente que sí se turba fácilmente, otros se turban un poquito más difícil, pero se turban. Y la pregunta del Señor es, ¿por qué estás turbado? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás confundido? El Señor te va a ayudar. El Señor te va a dar la solución de lo que tú necesitas. Lo otro es en Lucas 24:38, cuando Él les pregunta que por qué están pensando eso. Hermano, es imposible conocer los pensamientos de otras personas, no se puede. ¿Será que Jesús, y aquí ya estaba resucitado, será que Jesús ya podía conocer los pensamientos de ellos? Sí, no estando resucitado, sabía lo que la gente pensaba. Y incluso les preguntaba, ¿por qué piensan eso en sus corazones? Les decía. Pero ya estando resucitado, pregunta, ¿por qué piensan eso? Ahora hemos conversado otras veces, hermano, que cuando el Señor nos hace preguntas a nosotros, es para que nos examinemos. Es para que nosotros nos examinemos. Y digamos, ah, ¿verdad? De verdad que he tenido este pensamiento durante un año completo. Puede ser que alguien tenga pensamientos que estén muy invasivos. Porque entonces el Señor te pregunta, ¿por qué piensas eso? Tú le podrías responder o alguien le podría responder, Señor, es que no puedo sacar ese pensamiento de mi mente. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a ayudar y va a llegar un pensamiento nuevo. De hecho, cuando uno tiene pensamientos que son así muy invasivos, una solución es leer la Biblia, fíjese. Cuando usted esté mero inquieto, hermano, así de que tenga algún problema, ¿sabe qué debería hacer? Estudiar en la Biblia acerca de ese problema. Por ejemplo, alguien que no pueda dormir. Debería estudiar en la Biblia ahí. ¿Qué pasa cuando alguien no puede dormir? Porque incluso el salmista decía que él iba a pensar en Dios en las velas de la noche. Y ahí usted va a encontrar la solución. O si alguien es muy miedoso, busque en la Biblia ahí todos los miedosos y ahí va a encontrar la solución. Entonces, cuando el Señor te pregunta, ¿qué piensas? Es para que examines tus pensamientos e identifiques aquellos pensamientos que tal vez no son buenos y puede ser que no los puedas sacar de tu mente. Y entonces le pides al Señor que te ayude y Él te va a ayudar. Esto es como alguna vez usted se ha puesto a ordenar su casa, hermano. Pero que saca todo de donde está y lo quiere volver a ordenar. Qué difícil, hermano. Mejor dice uno, mejor lo hubiera dejado como estaba. Entonces, a veces así pasan con los pensamientos. Pero con la ayuda del Señor, nuestros pensamientos sí van a ser ordenados para que nuestros pensamientos estén centrados en Dios, en la palabra de Dios y en orden. Para que no estemos entonces confundidos y ofuscados. El Señor quiere ayudarnos a ordenar nuestros pensamientos. Y en Lucas 24:17 el Señor le pregunta a los discípulos que qué es lo que están platicando. ¿Qué es lo que conversan ellos? Igual así nos hace el Señor la pregunta a nosotros. ¿Qué es lo que platicamos? ¿Qué es lo que conversamos? ¿Qué conversa usted cuando está en la mesa con su familia, o que conversa con sus amigos? Usted, hermano, debería de buscar a alguien espiritual para que lo ayude. Debería de buscar a alguien espiritual para que lo ayude, porque a veces incluso hay conversaciones que uno tiene que no son correctas. Entonces uno tendría que ir con alguien más espiritual que uno y ministrarse. Es que platico o solo chismes o solo murmuraciones. Incluso cuando hay gente, hermano, cuando hay gente que no quiere hacer algo, usted le platica y siempre le dice no se puede. Mira, deberías de ir a buscar trabajo. No hay trabajo. Deberías de hacer tal cosa. No se puede. Deberías de ir a tal otro lugar. Tampoco se puede. ¿Ya probaste? No, me contaron que no se puede. Entonces la pregunta es, ¿qué platicas? ¿Necesitas ayuda para que tus pláticas sean sanadas? Porque ya conversamos que antes de sanar las conversaciones, el Señor lo que va a hacer es sanar el corazón. Entonces la pregunta sería, ¿necesitas que el Señor te ayude en tu corazón para que tus conversaciones sean diferentes? El Señor te va a ayudar. Y llegamos otra vez aquí. Sucedió que mientras hablaban y discutían, estaban alegando los discípulos, que mientras hablaban y discutían entre sí, mire esto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fue de alegarse, estaban los discípulos y el Señor se acercó, pero no lo reconocieron. Verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? Y la otra pregunta es, ¿y por qué están tristes? Ahora, como hemos conversado, uno de los sentimientos que se va a manifestar en las personas es el miedo, la tristeza, el terror. ¿Será que hay alguien aquí que ha estado triste o muy triste? Y el Señor la pregunta que hace, no les pregunta por qué están, no les pregunta si están tristes, sino que les preguntan por qué están tristes. ¿Será que aquí hay alguien que ha estado triste? La pregunta del Señor es, ¿por qué estás triste? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Examinarnos. Entonces, cuando el Señor nos pregunta a nosotros, ¿por qué estás triste? Es para que nos examinemos y encontremos la raíz de la tristeza, no los efectos, sino que la raíz. Porque el Señor nos va a ayudar, hermano, a solucionar la raíz de lo que está provocando tristeza. Hasta en nuestros sentimientos nos ayuda el Señor Jesús. Hay sentimientos de tristeza, Él quiere consolarte. Por eso se recuerda que hemos estado hablando acerca de lo que hace el Espíritu Santo adentro de nosotros. Una de las funciones, si me permite decírselo así, principales de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es consolarnos. Porque incluso la Biblia, digámoslo así, uno de los atributos que le da o uno de los nombres que le da es consolador. Si alguien está triste, entonces Dios ya nos dio al Espíritu Santo adentro de cada uno de nosotros para consolarnos. No deberías tú salir triste. Lo que sí deberías de hacer es que es en el tiempo de la oración, cuando estemos orando. Pon tu tristeza a los pies del Señor. Si quieres, hablas con el Señor y le dices, Señor, yo estoy triste por... Y le cuentas al Señor por qué estás triste. Y de una vez le pides, Señor, quítame la tristeza. Ahora mire este. Juan 20, 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ya van dos casos que miramos así, que el Señor se aparece y la gente ni se entera de que es Jesús el que está con ellos. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabían que era Jesús. Y Jesús le dijo otra vez Jesús hablando. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? ¿Qué le dijo? Le preguntó, más que todo es una pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Por qué llora, hermano o hermana? ¿Por qué ha estado llorando, hermano? Llorar en alguna medida es bueno, hermano. Llorar es bueno. Ayuda. Y el Señor pregunta. Otra vez la pregunta del Señor que va, digámoslo así, buscando la raíz de lo que provoca que la gente esté llorando. Aquí era ¿por qué están tristes? Y aquí es por qué lloras. Es como que alguien se golpeó y le duele. Sí, le duele. La pregunta sería, ¿dónde le duele? Entonces el Señor pregunta, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te está haciendo llorar si es que si has llorado? ¿Para qué? ¿Para qué pregunta el Señor eso? Para ayudarte. ¿verdad? Ah, es que Señor, dirá alguien, es que me siento solo. ¿Y qué te va a decir el Señor? No estás solo. Señor, es que no hay nada bueno en el futuro para mí, dirá alguien. ¿Qué te va a responder el Señor? No es cierto, si hay un buen futuro para ti. Señor, es que nadie me ama, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, dice. ¿Qué te va a decir el Señor? No es cierto, yo sí te amo. Va a haber una respuesta de parte de Dios para lo que tú necesitas. Lo que tienes que hacer es abrirle tu corazón al Señor y exponer delante del Señor qué es lo que te hace llorar. ¿O será que Dios no oye? Dios sí oye, si así dice la Biblia. ¿El que hizo la boca no va a hablar? Por supuesto que sí. ¿El que hizo los oídos no va a escuchar? Por supuesto que sí. Pero ¿a ti qué te corresponde? ¿Qué te corresponde? Buscar al Señor. Y no buscar en otros lados. Porque ¿qué hace la gente, hermano? ¿Qué hace la gente cuando está triste? Un inconverso, ¿qué hace cuando está triste? Algunos se van a emborrachar. No deberías de hacer eso. Lo que deberías de hacer es llegar delante. Si la tristeza es profunda y te quiebra, deberías llegar delante de Dios y contarle precisamente eso. Y pedirle que te ayude. ¿Para qué? Para salir de esa etapa de llorar. O para que el Señor te consuele. O si no, si ya tienes que salir, hay que salir porque dice la Biblia que sí hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo ¿para qué? ¿Para qué también hay tiempo, hermano? Para reír. Ahora mire esta otra pregunta. Además, cuando le dice, ¿por qué lloras? Ya sabemos que el Señor nos va a sanar y nos va a ayudar, ¿verdad que sí? Ahora la otra pregunta es, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Y a quién estaba buscando María? A Jesús. Ah, entonces quiere decir que a pesar de que uno busque a Jesús, ¿van a haber momentos en que nos va a tocar llorar? Sí. A pesar de que estemos buscando a Jesús con todo nuestro corazón, van a haber momentos en que nos va a tocar llorar. ¿Y por qué? Yo no lo sé. Lo único que sé es que el Señor va a estar contigo para consolarte y ayudarte. Ahora, esto es tremendo, hermanos. ¿Sabe por qué? Mire, pues, no tengo aquí dónde dibujar ni tengo con qué dibujar. Dónde se mire ni tengo con qué dibujar, pero usted sabe que cuando el Señor Jesucristo murió, cuando Él dijo, en tus manos entrego mi espíritu, lo que ocurrió fue que Él bajó al lago de fuego. 3 días estuvo ahí el Señor siendo consumido, completamente quemado. Y de ahí dice la Biblia que lo levantó el Señor. Pero mire qué hermoso esto, porque Él había, después de haber resucitado, tenía que presentarse delante del Padre. Pero hizo una parada antes, cuando vio a María llorando y le preguntó a María, ¿por qué lloras? ¡Qué tremendo eso, hermano! ¡Qué tremendo! Y le preguntó, ¿a quién buscas? Y ella le preguntó, Señor, dime dónde lo has puesto, dónde te lo has llevado. Mire lo que dice la María, yo lo voy a ir a traer. Dice, ¿cómo lo iba a ir a traer, hermano? Si imagínese el Señor, imagínese usted, a un carpintero de hace 2000 años. Ellos solitos tenían que cortar toda la madera y llevarla. Pero ella lo quería cargar. Ella no hubiera aguantado a Jesús. No lo hubiera aguantado. Si solo con que uno quiera cargar a un hijo de unos 12, 15 años, dice, no, caminar, le dice uno. Ahora imagínese a una persona de 33 años no podía. Pero era tanta la necesidad que ella tenía, que quería encontrarse con Jesús. Ahora, hermanos benditos, si tú estás buscando a Jesús y te está tocando llorar, no es el fin del mundo para ti. No es el fin del mundo. También lo hizo María y el Señor llegó y la auxilió. También contigo va a llegar el Señor y te va a ayudar. Te va a ayudar, hermano bendito. Como María aquí no cachaba. Estaba tan ofuscada. Ofuscado, hermano, es como cuando alguien se marea. ¿Usted se ha mareado alguna vez? Usted se levanta y cuando mira no se puede levantar y de regreso de una vez, del mareo, sintió que todo se le volteó. Me imagino yo que así estaba María. Entonces vino Jesús y le dijo: María. En ese momento, María entendió y se volvió y le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Y mire esto, solo para ir a consolar a María. Mire qué tremendo. El Señor hoy te quiere consolar, hermano, hermana. Sacarte toda tristeza, porque incluso hay algunos que por un momento sacan la tristeza, pero la tristeza puede ser que esté muy arraigada y los vuelve a dominar otra vez. Por un momento se sienten animados, pero la tristeza como que los vuelve a atrapar. Si tú tienes fe, el Señor hoy te puede sanar de esa tristeza para que dejes de llorar, de estar llorando. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Todos los demás que vieron a Jesús fue después de que Jesús subió al Padre, se presentó delante del Padre y descendió. La única que vio al Señor antes de que subiera al Padre fue María. Después también la vio otra vez, pero ella fue la única que lo vio. Mire este. Mire qué otras preguntas hace Jesús resucitado. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Y ellos qué le dijeron? Vamos nosotros también contigo. Voy a la feria. También voy a la feria. Voy al campo de fútbol también. ¿Domingo? Sí, porque mi equipo juega. Y solo en la banca lo dejan. Así estaba Pedro. Me voy a ir a pescar. Nosotros también nos vamos, dice. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron. ¿Cuánto pescaron? Nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos, otra vez, ¿qué pasó con ellos? No sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús, de los discípulos? No. Entonces ahora el Señor te pregunta: hermano, ¿tienes algo para comer mañana? Ni para hoy, dirá alguien. El Señor te va a ayudar. Necesitamos, hermano, ir avanzando en la diligencia cada uno de nosotros, porque la Biblia explica que cuando nosotros tenemos manos diligentes, mírese sus manos, cuando usted tenga manos diligentes, todo lo que sus manos hagan, ¿qué va a pasar con todo lo que sus manos hagan? Va a prosperar. Porque cuando nosotros tenemos manos diligentes, todo lo que hacen nuestras manos prospera. Entonces aquí la pregunta que hace el Señor es: ¿tienes algo para comer? Yo no sé qué respuesta le vas a dar tú al Señor. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero la pregunta que el Señor hace no es solo para saber si tienes o no tienes, porque la respuesta de ellos fue no. ¿Y qué hizo Jesús? Óigame, ¿qué hizo Jesús? ¿Se puso Jesús a pescar por ellos? No. Solo les dijo qué hacer. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron. El Señor te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Y qué tienes que hacer tú? Obedecer. ¿Tienes algo que comer? No, dirá alguien. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. ¿Y por qué no tienes dinero? Porque no tengo trabajo. ¿Y por qué no tienes trabajo? Porque no me vienen a buscar, dirá alguien. Ah, no, no, así no funciona. Tienes que ir a buscar trabajo. Es que ya he ido, hermano. ¿Pero qué días vas? A los domingos y todo está cerrado. No, hay que ir entre semana. ¿Y a qué hora vas? Pues voy después de mediodía. Menos todavía. Que su trabajo sea buscar trabajo. ¿A qué horas hay que salir de aquí cuando uno tiene que ir a trabajar allá al centro? A las 4, dicen los hermanos. ¿Y a qué hora llegan? Si salen a las 4...
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
¿Tienes algo que comer? No, dirá alguien. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. ¿Y por qué no tienes dinero? Porque no tengo trabajo. ¿Y por qué no tienes trabajo? Porque no me vienen a buscar, dirá alguien. Ah, no, no, así no funciona. Tienes que ir a buscar trabajo. Es que ya he ido, hermano. ¿Pero qué días vas? A los domingos y todo está cerrado. No, hay que ir entre semana. ¿Y a qué hora vas? Pues voy después de mediodía. Menos todavía. Que su trabajo sea buscar trabajo. ¿A qué horas hay que salir de aquí cuando uno tiene que ir a trabajar allá al centro? A las 4, dicen los hermanos. ¿Y a qué hora llegan? Si salen a las 4. A las 5 de la mañana ya están allá. Pues eso tienes que hacer. Es que hay gente que dice que no hay trabajo, pero aquí sí hay trabajo, hermanos. Aquí sí hay trabajo. No, hermano, es que en lo que yo no he encontrado, pongo un negocio. Un negocio. Pero hazlo con diligencia. Así decía una vez en un programa que estaba viendo, que llegó una señora y dijo, no tengo dinero. Y el hermano le preguntó, ¿qué tiene en su casa? No tengo nada. No, hermana, le dijo, ¿usted tiene algo en su casa? No, no tengo nada. En lugar de dar, quería pedir. No, pero piense bien. Ah, sí, dijo ella. Ya sé que tengo. Una licuadora, dijo. Venda jugos, le dijo. A la siguiente vez que llegó, ya iba a testificar que tenía como 1,000 licuadoras ahora. No, no tantas, pero ya tenía más. ¿Tienes algo de comer? Pregúntale al que sea la parcería. ¿Tiene algo para comer? ¿Me va a invitar a comer? Dígale mejor de una vez. Invíteme a comer, dígale de una vez. Si la respuesta que le dio es no, dígale, el Señor le va a proveer. Y también si usted puede ayudarlo, ayúdelo. Y ya para mañana, mire pues, por muy generosos que nosotros seamos, pero supongamos que alguien está en necesidad y recogemos una ofrenda, ¿cuál sería, cuánto calcula usted que sería una ofrenda generosa que le podríamos dar a un hermano? Suponga que le damos unos 1,500 quetzales. ¿Les va a servir eso para toda la vida? En un día se lo van a acabar. Cabal, para mi celular, decía, y era para comida. Y para comida se lo proveyó el Señor y en teléfono se lo gastó. Ah, no puede ser eso. ¿Y después? ¿A otra ofrenda? No, no, anda a trabajar. Por eso fue que tenemos un área que se llama manos levantadas. ¿Para qué? Para levantarle la mano a los hermanos como Pedro le levantó la mano a aquel que estaba en la puerta. Pedro no le dio, sino que dijo en el nombre de Jesús, levántate, y lo levantó de la mano. Y el otro dejó de pedir dinero y empezó a trabajar. Entonces viene el Señor y pregunta, ¿tienen algo de comer? El Señor te va a dar ideas para que puedas trabajar. El Señor te va a dar ideas para que vayas a buscar trabajo. El Señor, porque mire pues hermano, en esta crisis mundial, porque no solo aquí, mundial, alguien se tiene que estar haciendo más millonario todavía. A menos que ese dinero solo sea fantasía, pero fantasía es para crearlo, no para borrarlo. ¿Cuánto quiere un millón de préstamo? 5 millones. 5 millones. ¿De dónde salió eso? Solo fueron números. Solo fueron numeritos, ahí está. Pero en esta crisis alguien tiene que ganar. Y Dios quiere que tú seas de los que ganan, no de los que pierden, de los que ganan. No es el caso de Noé. La destrucción de todos fue la victoria de Noé. Todos muriéndose y Noé tranquilo. Entonces en este caso incluso puede ser así. La destrucción de los impíos puede ser tu prosperidad. Que tus manitas se vuelvan diligentes y esa va a ser tu prosperidad. ¿O solo es para los impíos? No. Porque en la época de José, cuando todo el mundo alrededor de Egipto estaba en crisis, ¿quiénes eran los únicos que les estaba yendo bien? A Faraón y a José. Todo lo compró José, todo. ¿Y sobre quién era la idea? José. Entonces tú puedes pedirle al Señor que te dé ideas, que te libere tus manitas para que te guste trabajar, que te deleite trabajar y hacer el trabajo con excelencia. Porque como contaban unos hermanos que ¿cómo fue? Pues despidieron a un trabajador solo porque caminaba mal. Iba ahí aquel arrastrando los pies y ahí estaba, no sé si era el dueño o el jefe, miren aquel muchacho. Quiebrenle las tenazas, dijo, ¿verdad? Por la pereza, imagínense. ¿Tienes algo de comer? Bien, Señor, te va a ayudar. Verso 6. Ellos le respondieron no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. ¿Por qué? Por la gran cantidad de agua, dirá alguien. Por la gran cantidad de peces. ¿Será que te quiere ayudar el Señor, hermano? Te quiere ayudar, hermano bendito. Te quiere ayudar. Ahora mire este, Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué plática tuvo el Señor ahora con ellos? Les reprochó, ¿qué? Su incredulidad y dureza de corazón. Esa es una de las cosas incluso que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Será que somos incrédulos, hermanos benditos? No me vaya a responder, pero ¿será que somos incrédulos que el Señor te dice, por ejemplo, el Señor te dice, alégrate, y tal vez alguien solo lo oyó y sigue igual? O que el Señor le dijo, no temas, y también solo lo oyó y ni le puso fe. O que el Señor le dijo, ten paz, y todavía está ahí angustiado. Entonces el Señor, una de las cosas que quiere es que le creamos. Que le creamos. Y en ese sentido la Biblia sí nos manda a nosotros que nosotros seamos como niños, que le creamos al Señor. Usted le dice a un niño que lo va a llevar mañana a las piscinas y él lo cree. Es el primero que se levanta. Así tenemos que ser nosotros con el Señor. Creerle para que no nos reproche a nosotros también la incredulidad. Porque mire, la incredulidad está relacionada con la dureza de corazón. La incredulidad es peligrosa, hermanos. Porque la Biblia dice que ninguno que no se haya entre nosotros, ninguno que tenga un corazón malo de incredulidad. Nosotros sí tenemos que creerle al Señor. Créale al Señor. Ahora, si alguien no mucho le cree al Señor, ¿qué puede hacer esa persona, hermano? Hermano. Si una persona no le cree mucho al Señor, ¿qué puede hacer esa persona? Exactamente, pedirle al Señor. Ayúdame, Señor, yo sí te quiero creer más. Así que creámosle al Señor. Amén. Créale al Señor. Créale. Si el Señor te dijo que te iba a ayudar, es porque te va a ayudar. Si el Señor te dice que te puede ayudar, es porque te puede ayudar. Si el Señor te dice que está contigo, es porque está contigo. Si el Señor te dice que te va a sanar, si te dice que te va a sanar, Él te va a sanar. No tenemos por qué poner en duda lo que el Señor nos diga a nosotros. Porque si no, nos pueden reprochar a nosotros nuestra incredulidad. Y es peligroso porque puede conducir a la dureza de corazón. Y no queremos eso nosotros, ¿verdad que no? Ahora mire este otro, que es muy similar. Lucas 24:25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Para qué eran tardos de corazón? Para creer. Eran tardos de corazón para creer. Entonces, puede ser que hayan momentos en que nos falte fe, pero le tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Puede ser que haya momentos en que el corazón se ponga duro, porque a veces está la presencia de Dios y hay alguien duro. Mejor pidámosle al Señor que nos ablande el corazón y que nos aumente nuestra fe. Y aquí, mire, que quite la insensatez. Esta palabra, creo que esta palabra insensato se traduce en el griego anoetos, que significa no entendedor, no entendedor, no entendedor. Ay, hermano bendito. A veces no muy entendemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hermano. A veces pensamos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. ¿O no le ha pasado así como no le ha tocado a usted platicar con alguno de sus hijos, que usted lo quiere corregir, lo quiere enseñar y lo quiere guiar? Y puede ser que el hijo piense que él tiene mejores planes para él que aún que los que el papá le dice. Algunos sí lo piensan, pero no es verdad. Ahora, ¿será que nuestros planes son mejores que lo que Dios quiere darnos a nosotros o hacer por nosotros? Menos. Pero tenemos que entender, ¿verdad que sí? Aquí los dos versos son muy parecidos. Tenemos que creerle al Señor. Si por favor se preparan los hermanos que tienen privilegio para servir la Santa Cena y pasan de una vez sirviendo la Santa Cena, por favor. Y mientras tanto, mire este otro versículo. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. ¿Qué hace Jesús cuando está resucitado? Aquí ya no lo dijo, aquí actuó el Señor. ¿Qué hace Jesús cuando está resucitado? Abre el entendimiento. Eso necesitamos nosotros, que el resucitado hoy a través del pan y del vino también nos abra a nosotros el entendimiento. Y mire el verso 48. Pero ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Qué nos dice Jesús entonces? Que nos va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que esperar. Pero ustedes quédense o esperen. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, pero ¿qué ciudad? No es cualquier ciudad. Es Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? Fundamento de paz. Entonces el Señor nos dice, sí, yo te prometí que te voy a bautizar y te voy a bautizar en el Espíritu Santo. Tú lo que tienes que hacer es esperar y estar en paz con los hermanos. Y te voy a investir de poder. Lo estoy parafraseando. Como que el Señor nos dijera a nosotros que nos va a dar el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay que esperar. Y esperar y esperar. Lo voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie. Lo voy a invitar a que se ponga de pie y que platique con el Señor. Y que platique con el Señor y converse con el Señor. No sé cómo está usted hoy. Lo que sí sé es que el Señor quiere hacer una obra profunda. O muchas obras profundas y permanentes en cada uno de nosotros. El Señor quiere hacer una obra que permanezca en tu vida para siempre. Y habla con el Señor. Pídele que te ayude. Papito lindo, bendito, haz tu obra, Señor. Haz tu obra. Haz tu obra, Señor, en cada uno. Haz tu obra bendita y poderosa. Señor, que los que han estado tristes saquen la tristeza de su corazón, Señor. Haz una obra poderosa en cada uno de mis hermanos, Señor, y saca la tristeza. Saca la tristeza. Saca la tristeza. Hermano, hay cosas que no dependen de ti. Hay cosas que no dependen de ti. Puede ser que esas cosas te estén provocando tristeza. Así que dile al Señor, saca la tristeza. Saca la tristeza.